Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en COPE de la Costa, Costa Viva, con toda la información de la jornada en nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En un día en el que predomina la nube, hay más nubes que claros, pero algún claro hay. En estos momentos luce un poquito el sol en la zona de Ribadeo. Tenemos 20 grados en el termómetro, podemos alcanzar 22 en esta jornada de hoy, pero vamos a ver primero qué es lo que nos depara el tiempo mañana.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial Noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial Viernes Noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que mañana vamos a tener los cielos despejados, completamente despejados, dice, y además luciendo el sol. Las temperaturas van a ser elevadas, 13 grados de mínima y 23 grados de máxima, y el viento irá cambiando. Mañana por la mañana será variable, luego por la tarde débil del nordeste y por la noche quedará en calma. Completamente despejados los cielos y con sol para mañana. El sábado casi completamente despejados con algunas nubes altas, pero el sábado por la noche se cubre y empieza a llover. Se esperan lluvias el sábado por la noche, con el viento débil del suroeste y las temperaturas más elevadas todavía para el sábado, entre 14 y 25 grados. Y luego el domingo bajan las temperaturas, estarán entre 14 y 19, con nubes y claros a lo largo de la jornada. Es decir, más o menos vamos prolongando el verano, que ya ha terminado, que en este día de hoy empieza el otoño, pero el sábado por la noche se espera que caiga al menos una tromba de agua, según ese pronóstico. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos asuntos. Por una parte, como no, hablaremos de política y de la visita del presidente del Gobierno de España, funciones, Mariano Rajoy, a nuestra comarca. Estuvo durante todo el día de ayer en La Mariña, la verdad es que sigue por la provincia. Hoy también continúa en la provincia de Lugo, está apoyando en el último sprint final la campaña de las elecciones gallegas. Mariano Rajoy estuvo por aquí repartiendo besos y autógrafos, la verdad es que parecía un actor de cine más que un presidente de gobierno. Y fue arropado por los vecinos en Mondoñedo, también en el municipio de Foz. En Foz echó media hora ahí firmando autógrafos con todas las personas que se acercaron. Luego participó también en el mitin en San Ciprián, en la Casa de la Cultura. En un ratito escuchamos las declaraciones de los que participaron en ese mitin, tanto el alcalde anfitrión, Alfonso Villares, como el responsable comarcal del Partido Popular, José Manuel Balseiro, la presidenta provincial del PP, Elena Candia, y el mismo presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En materia política también el Bloque Nacionalista Gallego y su candidata Olaya Rodil ha visitado el Ayuntamiento de Muras junto al alcalde nacionalista Manuel Requeixo para visualizar la gestión eléctrica de este ayuntamiento, al cual ha puesto como ejemplo. En materia municipal, el concejal de residuos, de gestión de residuos de Ribadeo, nos informa sobre la nueva recogida de plásticos agrícolas puerta a puerta. Se va a efectuar en la semana del 3 de octubre. Es un servicio completamente gratuito para las explotaciones ganaderas y esta será la última recogida de 2016. Estaba previsto para septiembre, pero se ha pospuesto un poquito para octubre. También en materia municipal han terminado las obras de reforma de los vestuarios del pabellón en Xove. Están perfilando ya una nueva temporada deportiva en el ayuntamiento y las asociaciones y clubes deportivos, tanto los federados como los no, están trabajando en el calendario de actividades para lo que será esta próxima temporada. Las actividades de una buena parte de los clubes se desarrollan en el pabellón municipal de deportes y está siendo objeto de importantes mejoras. Mejoras, por ejemplo, en los vestuarios que están ubicados en la planta baja y en la planta alta del pabellón. En cuanto a las citas para esta jornada, esta tarde a las 5:30 el director del IGAPE, Javier Aguilera, se va a reunir en Mondoñedo con los emprendedores en el espacio Coworking, esa aceleradora de empleo. Está localizado en la sede de la Fundación Comarcal, en la calle Julia Pardo. Y estamos pendientes también de una celebración que tiene lugar mañana. Es la celebración del 25 aniversario de COCEDER. ¿Qué es COCEDER? COCEDER es la Confederación de Centros de Desarrollo Rural y de ella forman parte representantes de la Fundación EDES, de Tapia de Casariego. Así que 7 representantes de EDES van a participar en esa jornada aniversario que se desarrolla en Valladolid bajo el lema Rural Naturalmente. Hablarán de asuntos como, por ejemplo, cómo pueden afectar las políticas públicas al medio rural, servicios públicos y medio rural o empleo, sostenibilidad y medio ambiente. Algo de lo que bien saben también la Fundación EDES, que recordamos tienen ese proyecto de empleo, es la finca El Cabillón, que funciona muy bien, basado en la agricultura ecológica. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también de la Festa de Fava de la Burenzá, que está a la vuelta de la esquina, y de la carrera Baldas Favas, de la Agenda Cultural del Franco, o de muchas actividades que llevan a cabo los vecinos, porque en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, desde el Coto de Caza de Remoureye y con fondos propios, han reparado 2 kilómetros de pistas forestales en las aldeas de Arante y de Remoureye. Vamos a hablar dentro de un ratito con el responsable del Tecor Social de Remoureye.
Hola, son Ana Pontón, candidata do BNG. Queremos contar contigo para abrir un tempo novo, para construir unha Galiza mellor, con emprego, dereitos e igualdade, con confianza nas súas posibilidades, decidindo nós. Vota BNG.
Seguimos, 56 minutos pasan de las 12 del mediodía. Recordamos que vamos a continuar con toda la información por el 88.8 FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro hasta las 2 de la tarde, previo a parada para el boletín de noticias nacionales e internacionales a la 1 del mediodía. Hablábamos de la visita de Mariano Rajoy a nuestra comarca. Rajoy estuvo en la zona, como decíamos, repartiendo besos y abrazos. Demostró que no tenía prisa, se dejó querer, atendió a todos los vecinos, por ejemplo, en el puerto de Foz, de hecho, hay media hora atendiendo a toda la gente que se quería fotografiar con él, los niños que le pedían autógrafos en sus propios cuadernos del colegio. Así que si hay algún profesor que se ha encontrado un cuaderno en esta jornada de hoy, pues pinta rajado que es el presidente del gobierno que echaba ahí un autógrafo, no vayan a regañar al niño. Y el caso es que Mariano Rajoy después participó en un mitin en el que señalaba que conocen los problemas de la comarca, que no se olvida de ellos y que si siguen el gobierno que los va a atender. Vamos, de hecho decía, me sé muy bien lo de Alcoa y también lo de Barreiros, se refería al corredor, a la autovía Barreiros-San Ciprián, en esa parte estatal que le compete, y decía que se lo sabe muy bien porque Balseiro es el que le está, digamos que, martillando con ese tema. Escuchamos a Mariano Rajoy, presidente del gobierno.
Me sé muy bien lo de Alcoa. Hemos dado la batalla y vamos a seguir dándola porque sin duda alguna es muy importante para toda esta comarca. También me sé lo de Barreiros y lo de San Ciprián. Me lo sé porque de vez en cuando Balseiro me manda una carta, en fin, en tono amistoso siempre, para explicarme qué es lo que hay que hacer, pero también tengo que decir que algunas cosas hemos hecho. Yo hoy cuando salía con Barreiro de Lugo me decía, oye, mira, de Lugo se puede ir a Francia por el interior o por la costa sin salir de una autovía o de una autopista. Igual que cerramos definitivamente la autovía del Cantábrico, también lo haremos, y también lo haremos el AVE en el año 2018, y si no, al tiempo, que es cuando vendré a inaugurarlo como presidente del gobierno.
Es lo que decía en el seno de ese mitin, en el auditorio de la Casa de Cultura de San Ciprián. El presidente del gobierno afirmaba que era consciente de esas necesidades de la Mariña porque se lo recordaban desde el Partido Popular, en concreto el coordinador comarcal del PP, José Manuel Balseiro, quien aprovechó su momento de hablar en el mitin para pedirle 2 cosas al presidente. Le dijo la autovía, el corredor Barrio San Ciprián, y también le dijo que no se olvide de Alcoa, que por eso de ahí que Mariano Rajoy dijera, me sé perfectamente lo de Alcoa, que no se olvide de Alcoa y que siga protegiendo y cuidando a los trabajadores de Alcoa, que es una empresa muy importante, no solo en la zona en la que estaban, sino para toda la provincia de Lugo. Pero esto lo vamos a escuchar a partir de ahora, en 5 minutitos, después del boletín de noticias nacionales e internacionales, y en el 88.8 FM, insisto, todo 8, es facilísimo, 88.8 FM, o en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Si lo pones ahí el dial, ya no tienes que moverlo más, que vas a escuchar la COPE y COPE más de la costa. Hacemos un alto en el camino, noticias nacionales e internacionales, seguimos en 5 minutos. seguimos adelante con más noticias en COPE de la Costa, en Costa Viva, en esta jornada de hoy. Por el momento, los cielos descubiertos a medias en Ribadeo, con nubes y claros y un poquito de sol, pero bastante nube predominando en el cielo en este día. Estábamos hablando de política, estábamos hablando de ese meeting que había ofrecido Mariano Rajoy en la Casa de Cultura de San Ciprián, y hablábamos de los problemas de la comarca, del corredor y de Alcoa. El mismo Mariano Rajoy decía, me lo sé, porque Valsiro me lo está recordando, que tenemos que terminar la autovía en esa zona Barreiro-San Ciprián, y además que hay que cuidar de Alcoa. Y vamos a escuchar también el momento en el que José Manuel Balseiro ofrecía su mitin y decía, ya que le tenemos aquí, presidente, vamos a pedir un par de cosas.
Presidente, ya que tenemos oportunidad de telo entre nos, tenemos también que hacer alguna petición. Y nos gustaría dos cosas. Probablemente hay muchas más, pero gustaríanos dos cosas. Gustaríanos o tramo estatal, que é a autovía que se está acabando de redactar o proxecto, que ven desde a Espiñeira hasta o Castelo, se é posible, esa obra é moi necesaria para a comarca da Mariña. E nos gustaría outra cousa. Este é un concello, e este especialmente o pobo de San Ciprián, que vive un 60-70% da poboación da planta de Alcoa. E eu non digo que o goberno de España defenda a Alcoa, que tamén, pero sobre todo que defenda os traballadores da Alcoa, como sempre fixo o goberno de España durante estes últimos anos, que defenda os traballadores da Alcoa. Me consta que se vostede é presidente, e esperemos que algúns tome nota a partir do domingo, para que así seña, eu non teño ninguna duda de que vostede o vai seguir defendendo.
Ahí quedaba la petición, las dos peticiones de José Manuel Balseiro: la autovía, la parte que le compete al Estado del corredor en Barreiro-San Ciprián, que se transforma en autovía en esa zona, entre Barreiros y Cervo, y además la otra petición, que cuide, que proteja a los trabajadores de Alcoa, que son necesidades importantes en nuestra comarca. Por su parte, otra de las personas que también ofrecía mitin en la jornada de ayer en San Ciprián era el alcalde, el anfitrión. Él señalaba que solamente había dos alternativas y que una era un lío.
Bueno, resumir, hay dos alternativas y todos las sabemos y las conocemos. Por un lado, alternativa de elegir un gobierno estable. Un gobierno estable que sabemos que durante estos 8 años ten demostrado de un xeito sobresaliente a súa solvencia. Ou tamén temos outra alternativa, que é elexir un conglomerado de 3 partidos ou máis, que non é só que non se entendan entre eles, sino que tan siquiera son capaces de entenderse entre sí mismos. Eu creo que ante esas dúas alternativas a resposta está moi clara. Só hai un camiño, que é o camiño que nos pode levar e seguir levando pola senda do crecemento, pola senda do benestar e pola senda do futuro das nosas xeracións. E ese camiño, queridos amigos, é o camiño do Partido Popular de Galicia. E ese camiño é o camiño de votar a Alberto Núñez Feijó, que é o que vos pido encarecidamente que fagades este próximo domingo. Moitísimas gracias, por favor, ese voto necesario para que Cervo siga crecendo, para Galicia siga crecendo, para que España siga crecendo, é o que vos pedimos encarecidamente. Moitísimas gracias, señor presidente, un honor.
Así hablaba el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y también hablaba la presidenta del Partido Popular en la provincia, Elena Candia. Ella lo que pedía era el voto de los desencantados con el PP y de los socialistas también.
A esos socialistas que puedan seguir siendo socialistas de corazón, pero que en estas elecciones voten con cabeza. Que el alcalde citaba a norma básica de entendimiento que nos deu todo en esta sociedad democrática. Eso sin duda témolo en común con ellos. A esos militantes ou votantes que se enfadaron, que denegáronos a confianza en decembro, algúns recuperámolo en xuño, que ao mellor terán algunha razón, claro que sí, como decía, tomáronse decisións moi difíciles, pero a toda esa xente intentade convencela cos argumentos que vos din. Programa e balance son os feitos, é un gran equipo. Amigos, animo-vos a traballar, quedan moi poucos días. San Ciprián é unha población moi importante na provincia de Lugo e o seu resultado influirá moi positivamente para poder acadar unha maioría absoluta. Mariano, poñeremos todo da nosa parte, quedan moi poucos días, porque sabemos que non só lle estamos dicindo sí a Alberto, que lle diremos alto e claro, sino que tamén cho estamos dicindo a ti. Moitas gracias.
Ven poñerte en forma. Ven relaxarte. Ven cuidar as túas costas. Ven nadar. Ven sentirte mellor.
Chegou a hora de poñer en marcha o teu plan Ben. En B1 Ribadeo queremos poñercho moi doado. Próbanos unha semana gratis e se te inscribes. Regalamos xa matrícula. Descarga a túa invitación en elplanben.com. Faino como que irás, pero ven.
Ese era un pequeño resumen lo que hemos escuchado de lo que dio de sí el meeting de la jornada de ayer con el presidente del gobierno al frente. Y cuando pasan 11 minutos de la una del mediodía, cambiamos de tónica completamente para darnos una carrerita. Una carrerita por el Valdas Fabas, porque está a la vuelta de la esquina ya la Festa da Fava y se organiza ya la tradicional carrera do Valdas Fabas y es la 7ª edición. Tenemos con nosotros al presidente de las Escuelas Deportivas de Lourenzá, Pablo Maseda. Pablo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Un ano máis a carreira do Valdas Fabas. Contenos, normalmente, cantas persoas participan e cantas esperan para este ano?
Bueno, pois este ano contamos ter algo máis incluso que o ano pasado houve 320 que se apuntaron. Este ano contamos chegar ás 350 persoas, entre adultos e nenos, claro.
Non está nada mal. Presentaron vostedes a carreira xusto na xornada de onte pola tarde. Contenos as novidades, que temos que facer para apuntarnos, como vai?
Bueno, pues sí, ayer presentamos la para apuntarse, está en la página del Championship Norte, la que la puede mirar allí y apuntarse. Hasta el martes que vean, todo el mundo se puede apuntar, tanto adultos como categorías inferiores.
¿Teñen ustedes ahí algún que otro premio y además algún paquetito de fava para los ganadores, no?
Sí, supuesto, basta que tenga carta de fava para que todo el mundo pueda llevar un recuerdo bonito de la festa, regalar, bueno, habrá trofeos, sobre todo para os nenos e para as nenas, e despois para adultos, pois sí, tamén haberá paquetiños de favas e trofeos para todos os primeiros de cada categoría.
Uh-huh. ¿Canto hai que correr ou canto corren os máis maiores e os máis nenos?
Bueno, este é un circuito urbano, os nenos van correr todo por o casco do pueblo, entre medio kilómetro e tres kilómetros, até juvenil, e despois en adultos é un recorrido de 3 km, vanse dar dúas voltas, un circuito llano, que pode, bueno, eu creo que pode facer calquera que lle guste practicar o atletismo.
Pois aí temos esa carreira do Valdas Fabas, a 7ª edición da carreira, o 2 de outubro. Vostedes despois, cando rematan a carreira, que fan? Tomas unhas fabas?
Home, este domingo é a primeira vez que se pon, o domingo precisamente, as outras edicións. Esta é a 7ª edición, as outras foron sempre, se desarrollou o sábado pola tarde. Este ano vai se facer o domingo pola mañá, un poquinho tamén, porque toda a xente que veña cos nenos, e que os propios nenos e os adultos, pois tamén se podan despois integrar ali na festa, que queden pa degustación. E bueno, a ver, vamos a probar este ano a primeira vez, esperamos que nos haya ben, e sobre todo que a xente disfrute despois das favas. É importante fazer deporte, pero tamén que se queden despois a disfrutar un pouco con nosotros.
Home, xa que queimaron as grasas, despois poden tomar unha fabada.
Exactamente.
Pois aí temos a carreira popular Valdas Fabas de Lourenzá, unhas 350 persoas esperan, quizá un pouco máis, nunca se sabe.
Contamos que 350 que sí, se poden ser máis, animamos a todo mundo a que se apunte. É unha carreira moi bonita, toda no pueblo, onde se vai estar, vamos a estar no que é dentro da propia feira. E bueno, esperamos que seña un éxito.
E ademais no seo da Festa da Fava, que xa normalmente un éxito teñen moita xente, moita diversión, moita actividade.
Xa, esperamos que sí, que veña un día bon e que a xente pude, pois, bueno, a ver a carreira e a degustar a fava e todas as actividades que vai haber ese día.
A poñerse en forma, temos aí esa inscripción, championshipnorte.com, a esa é a página.
Exactamente.
Uh-huh. Ata o martes que ven.
Hasta o martes que ven, todo o mundo se quise queira apuntar.
A correr por la fava en Lourenzá. Pablo Maseda, presidente de las Escuelas Deportivas, gracias por estar con nosotros, esperamos que sea un éxito.
Pues gracias a vosotros y animar a todo el mundo a que venga a hacer toda la fava.
Buena tarde.
Muy bien, muchas gracias.
Ya está aquí el quinto ranking de pádel Hyundai y Tramotor Lugo, que se disputará de octubre a mayo en las instalaciones de Padel Club Ribadeo, en las categorías masculina, femenina y mixta. Con la inscripción, llévate un polo técnico de regalo. Anótate en el 650-624-350. Todos los meses sortearemos cenas para 4 personas y podrás irte de fin de semana gratis conduciendo un Hyundai Tucson. Patrocina Hyundai y Tramotor en Lugo y en Foz. Colabora Car Alimentación. Quinto ranking de pádel Hyundai de Tramotor Lugo en Padel Club Ribadeo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos, 17 minutos pasan de la una del mediodía y además de poder participar en la carrera populacionales, en el concurso de fotografía que se organiza por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navia. Y en el objetivo lo que hay que poner es Navia en todas las estaciones. Qué mejor día para hablar de este concurso que justo este que está entrando una estación nueva, la del otoño. Los participantes pueden ser todas aquellas personas o aficionadas o profesionales de la fotografía, españoles o extranjeros, da igual, residentes en España, mayores de edad y también valen los menores con una autorización escrita por los padres o tutores, siempre que ellos sean los autores de las imágenes. En cuanto al tema, pues ya lo hemos dicho, es Navia en el objetivo, Navia en todas las estaciones. El plazo de presentación de las fotografías será entre el 1 de diciembre y el 31 de octubre. Y después, entre los premios, bastante atractivos también. El primer premio son 1.000 euros y un diploma. El segundo premio, 500 y un diploma. Tercero, 250 y diploma. Y el premio especial a fotógrafo local, 200 con diploma también. Luego, para los finalistas, un máximo de 20 también tienen preparado un diploma para poder participar en ese concurso, certamen de fotografía Navia en todas las estaciones hasta el 31 de octubre. Recuerda, tienes más información y además las bases en la página web del Ayuntamiento de Navia. Y hay que hablar también de formación, porque desde Academia Mariña programan dos cursos para formadores. Uno de ellos es docencia de la formación de profesional para el empleo y el otro, acreditación de docentes para la teleformación. Ambos se imparten en modalidad online y, según explica el director del Centro Academia Mariña, Ramón Hermida, los asistentes pueden obtener el título oficial de docente expedido por SEPE. Además, de paso, ofrecen la posibilidad de conseguir la acreditación de docente para la teleformación. Formación online a través de un curso de 60 horas de duración que es imprescindible para ser tutor en teleformación. Más información en el teléfono 900-101-362, 900-101-362 o en el correo electrónico formacioncontinua@amarina.org. formacioncontinua@amarina.org. Cursos online para ser formadores, docencia en la formación profesional para el empleo y acreditación de docentes para la teleformación. Online, como decimos, con Academia Amariña.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía y recapitulamos, actualizamos la información más destacada en esta jornada de hoy en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Ya hemos hablado de política, también hay que destacar que la candidata del Bloque Nacionalista Galego en la provincia de Lugo ha visitado en esta jornada de hoy el Ayuntamiento de Muras y va acompañada del alcalde nacionalista Manuel Requeixo. Ha visualizado cómo funciona la gestión eléctrica en este ayuntamiento y además lo ha puesto como ejemplo. Olaya Rodil habla de los beneficios de la producción por que repercuten en la vecindad y así no tienen que pagar el recibo de la luz. Vamos a escuchar las declaraciones de la candidata nacionalista por nuestra provincia, Olaya Rodil.
figura ese exemplo da política enerxética que queremos desenvolver desde o Bloque Nacionalista Galego a partir do 25 de setembro. É o primeiro concello do país que vai pagar a factura da luz á veciñanza, tendo en conta o número de aeroxeradores que ten instalados no seu territorio. Un tempo novo é posible neste país, da man do Bloque Nacionalista Galego a partir do 25 de setembro, ese tempo que xa se abriu ademais en Muras, como tamén en Ribadeo, na Pobra do Brollón, en Rianxo, Allariz ou Pontevedra.
Pues ahí quedaban las declaraciones de Olaya Rodil sobre esa iniciativa interesante del municipio de Muras. Seguimos adelante y hablamos ahora de Ribadeo y de los plásticos, de la nueva recogida de plásticos agrícolas puerta a puerta. Se va a efectuar en la semana del 3 de octubre. En principio estaba prevista para el mes de septiembre, pero se ha tenido que posponer. Nos lo cuenta el concejal de gestión de residuos, Jorge Díaz Freixe.
Este vindeiro octubre, a partir de la semana del 3 de octubre, durante esa semana estará o camión, bueno, pues en las distintas parroquias, en las distintas ganaderías, bueno, o que queríamos facer fincapera en que cada ganadería, o solicitante, tuvese os plásticos amañados, preparados, listos, para que así a entrega fose moito máis áxil e se levase no máis, con a máis prontitud posible. Tamén informar de que, bueno, se anoten nas dependencias do concello ou ben a través do teléfono, bueno, do teléfono que hai do concello, que é o 982-128-650, e incidir en que esos plásticos esteñan o máximo recollidos e o máximo nuns puntos en concreto por a xeidade recollida e que así o camión pois o faga o mellor posible. Que vai ser a última recollida do ano, que por iso bueno, pois poñer máis énfasis e máis tal, pois hasta o día 3 recóllense hasta ese mismo día pola mañá, podense recoller as solicitudes todas. E nada, que é unha empresa, bueno, que xa leva facendo, que é autorizada por a Xunta de Galicia.
Pues es una empresa que ya lo lleva tiempo haciendo y autorizada por la Xunta de Galicia. La última recogida del año de los plásticos puerta a puerta, según anunciaba el concejal.
¡Renovamos que nos vamos! A tu tienda líder en electrodomésticos vuelve para ofrecerte un plan Renove espectacular. Comercial Losby. Plan Renove en artículos seleccionados. Super ofertas en telefonía móvil libre e informática. Televisores hasta 150 euros menos. Electrodomésticos hasta 100 euros menos. Comercial Losby. Venta, reparación e instalación de electrodomésticos. Reparaciones eléctricas. Colocamos y reparamos antenas. Comercial Losby. Siempre o teu servicio. Visítanos. Estamos en Calvo Sotelo 2 en Lourenzá. Teléfono 982 12 1327.
Xoaquín Fernández Leiceaga te unha resposta nova para Galicia, para Lugo. Este xoves ás 8:30 da tarde na Praza de Santa María poderás escoitar a resposta para Galicia, para Lugo, do candidato do PSDG PSOE á Xunta de Galicia. É posible unha resposta nova. Escoita a Xoaquín Fernández Leiceaga este xoves en Lugo. Agardámoste ás 8:30 na Praza de Santa María.
Seguimos adelante. Además de escuchar a Leiceaga en Lugo Capital, pueden escucharlo a las 6 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro en esta misma jornada de hoy, porque hace parada en la Mariña Lucense también el candidato del Partido Socialista a la Xunta de Galicia para compartir un rato con los militantes afiliados y simpatizantes del PSOE de nuestra zona. 8 de la tarde, Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Pasan 25 minutos de la 1 del mediodía y hablamos de obras en el municipio de Xove, porque han terminado las obras de reforma de los vestuarios del pabellón. Además, está iniciando ya una nueva temporada deportiva en el ayuntamiento y están intentando acondicionar todas las instalaciones para que estén en mejor forma que nunca. Lo cuenta el alcalde Demetrio Salgueiro.
Rematamos as obras por fin de reforma dos vestuarios, unha obra que durou uns 2 meses. Os vestuarios do pabellón eran uns vestuarios antigos, levaban uns 30 anos feitos, xa viñan pedindo a gritos unha reforma, non? Modificamos con esta obra pois tanto a distribución interior como a adaptación con novos elementos. apartamentos, cambiáronse as duchas, os inodoros, todas as cabinas de ducha, mellorouse a división interior con outras divisións, co cal ganamos en espacio, en amplitude, e melloramos a habitabilidade para todos os usuarios deses dous vestuarios. A obra supuxo un investimento un poquinho máis de 40.000 euros, fíxose de momento íntegramente con fondos propios, aínda que temos pedido unha axuda da Xunta de Galicia que está en tramitación. Esperemos que por lo menos unha parte que se confinate con cargo a esta axuda. Esta obra encadrase dentro das obras de mellora que vamos facendo paulatinamente en todo o complexo do centro cívico. Melloramos a piscina, xa levamos uns anos facendo, tamén os vestuarios da piscina, ahora mismo este ano tamén as gradas da piscina. Habilitamos tamén uns vestuarios novos para árbitros no pabellón, uns locales para asociacións. Estas obras de mellora pois significan modernizar un complexo centro cívico que ten en torno a 30 anos, que pouco a pouco por ese paso do tempo vai necesitando de posta ao día. Creo que tantos equipos que usan o pabellón, o fútbol sala xove, como todos os nenos que practican ali as actividades extraescolares, pois creo que se ven beneficiados con esta obra, e pouco a pouco pois iremos facendo obras que redunden unha mellor calidade dos nosos servicios.
La inversión total de la obra, 42.300 euros, para mejorar esos vestuarios del pabellón del municipio de Xove.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos en Costa Viva. En materia deportiva, esta tarde tiene lugar un interesante encuentro de baloncesto en Ribadeo, a partir de las 8 de la tarde en el Palacio Municipal de los Deportes. Básquet es un partido de la Copa Galicia entre Cafés Candelas Breogán y el Leima de Coruña. La entrada para adultos 4 euros y los menores pagan solamente 2 euros. Básquet, baloncesto en Ribadeo esta tarde, en esta jornada de hoy, a partir de las 8 de la tarde. Cafés Candelas Breogán, Leima, Coruña. A continuación, a partir de ahora, los próximos minutos, vamos a hablar de varios asuntos en el 88.8 FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Vete cambiando el dial. Por una parte, vamos a hablar de esas actuaciones que han llevado a cabo los responsables del TECOR de Remo Urelle para intentar arreglar unas pistas, 2 kilómetros de pistas que tenían muchas silvas y mucha maleza, y se han puesto a ello con fondos propios también. Y además hablaremos en un ratito con el alcalde de Cervo de novedades de su municipio, además de contar la cantidad de actividades que se están llevando a cabo en el municipio asturiano de El Franco, porque están celebrando la quincena cultural. Es una pues una cantidad impresionante de muchísimas actividades de todo tipo. Tienen un poco de música, de literatura, tienen teatro, tienen actividades para los niños. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Tenemos mucha media hora más de programa, mucha más información, así que quédate con nosotros. 88.8 FM o en Viveiro, zona de Viveiro, 99.7. Seguimos, ¿eh? Seguimos adelante y hablamos de un tema relacionado con Ribadeo y con el coto de caza de Remo Urelle. Los que forman parte del coto de caza, los miembros, han reparado con fondos propios 2 kilómetros de pistas forestales en las aldeas de Arante y de Remo Urelle. Tenemos con nosotros a una de esas personas que encabeza el coto, en concreto el presidente, que es José Antonio González. José Antonio, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué decidieron ustedes hacer? ¿Cómo conseguiron los cartos para reparar los 2 kilómetros de pistas?
Bueno, pues non temos alá moitos fondos propios, pero bueno, temos aí uns cartos, normalmente cada 2 anos pois solemos reparar algo, algúns camiños, En concreto, pues bueno, había esas dos pistas que estaban muy cheas de maleza, que no estaban intransitables. E decidimos, pues, a directiva que nos reunimos e tal, decidimos de limpalas, pasarles unha desbrazadora e en donde había baches, pues, pasarles un bucazo para poder pasar, un brazo dunha pala. Facémoslo con vistas dunha, para que cazamos nos máis cómodos, outra, facemos un servicio aos propietarios das fincas, que ten o mellor servicio, que si penso que o agradecerán, e outro tamén moi importante, e que para mí é o máis importante, co tema dos incendios. Porque vamos a ver, esas pistas, según estaban, nas condicións que estaban, sai un incendio, non hai forma de apagar nin de achegarse a eses sitios. E entonces decidimos de facelo.
Eso é moi importante, evidentemente, coidar ese tema por culpa dos incendios forestais, claro. Porque canta extensión podería ocupar esas dúas pistas e toda esa maleza? En caso de incendio, como se extendería eso?
Bueno, vamos a ver, nosotros o coto noso é un coto pequeno de 2.180 hectáreas. Pero bueno, nas dúas zonas máis grandes que temos, foi onde se limparon esas pistas. Non se pode dicir así concreto por hectáreas, pero mellor sobre 500 hectáreas en cada unha das pistas que se limparon. Son os dous montes máis grandes que temos.
Un labor importante, dende logo, e ademais de paso tamén favoreceron os propietarios das fincas que colindan, non?
Por supuesto que sí, creo que o agradecerán, porque vamos, eu precisamente cando tuvemos a pala estes días traballando, fomos visitalos, visitar os traballos, e bueno, andase perfectamente en un todoterreno donde antes non pasaba, pero ningún trator agrícola. Entonces os traballos están aí, que se ven, e creo que o agradecerán.
Isto canto lles costou e canto tempo levou?
Bueno, precisamente non pasou a cuenta ainda o da pala, pero calculamos un presupuesto entre 1.500 e 1.700 euros.
Uh-huh. ¿Cantos socios eran?
Nosotros somos uns 30 socios.
30 socios. Uh-huh.
Pasa que eso deberás facer con colaboración, é dicir, se colaboraran as administracións un pouco, o Concello, Xunta, e algúns veciños podían facer moitas máis cousas que se deberán facer.
Non hai ninguna liña de axuda por parte da Xunta, ou non sei, o Ministerio?
Bueno, o mellor si poderían sacar, pero claro, como nós tampouco somos propietarios, somos unha sociedade que practicamos a caza e todo eso, pero tampouco non temos o mellor as escrituras das fincas, non sei como habría que enfocar eso, se teria que ser máis ben un pouco de colaboración cos propietarios. Penso que así se poderia conseguir alguna axuda. E penso que era moi importante, que había moitas máis pistas para limpar. Pese que, bueno, nosotros, o presupuesto que temos, non podemos, xa fixamos un grande esfuerzo teremos que facelo para pagar eso.
Co que hai, claro. Recentemente sacou a Xunta de Galicia unha liña de axudas, precisamente iba encamiñada á loita contra os avarís e todo ese problema, porque moitas veces pues, provocan accidentes e demais. Eran axudas tamén para os propietarios de terreos. Non sei se eran para tecores ou non, pero sí que era tamén para manterlos limpos e organizados, vaya.
Bueno, as subvencións esas venen os propietarios das fincas. Daños de maíz, os daños de carretera sí que os temos cubertos, temos un seguro de responsabilidade civil, esos daños temos cubertos. É dicir, pagamos o coto, paga un seguro de responsabilidade civil, se hai un accidente de circulación, temos o cuberto con o noso seguro. Pero os daños non, porque non encontramos compañía, que sería moi carísimo. Estaríamos moito un seguro de daños de cultivo, non, eso é casi imposible.
Eso é máis complicado. Agora que estamos a falar precisamente dos daños cos avarís ou cos animais, cando hai un accidente de circulación, están nun tecor, teñen vostedes que afrontar eses costes, entonces, pero non sei se solamente os días de caza ou determinadas etapas.
Eso cambiou. Antes éramos responsables todo o ano, pero agora, coa lei nova que saliu, nosotros somos responsables. O día de caza é 12 horas despois.
É 12 horas despois.
Por exemplo, o coto que eu presido, cazamos o domingo. Entón, nosotros somos responsables hasta o lunes a mediodía, ás 12. A partir de aí, fará ser responsable xunto eso. É dicir, somos responsables a nosa compañía, non nós directamente, sino a compañía de seguros que
teñen vostedes contratada,
que temos contratada,
claro.
Mutua Sport, precisamente.
Pues aí temos o coto de caza de Remourelle. Eles, con fondos propios, acondicionaron esas pistas forestais, 2 kilómetros aproximadamente, 1.500, 1.700 euros que lles costou. Moitas gracias por estar con nós, José Antonio González, o presidente do Tecor Societario. Que sigan vostedes colaborando e mellorando, claro.
Bueno, muchas gracias a vosotros también.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
Tenemos muchas actividades culturales por la zona y nos acercamos al occidente asturiano para hablar de algunas de ellas. En el Franco están celebrando estos días la Quincena de la Cultura. Van por la 33ª edición, vamos, la 33 de la Quincena de la Cultura. Esto debe significar que va bien y que funciona. Nos lo va a contar esto y mucho más la concejal de Cultura, Victoria Zarcero. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La Quincena de la Cultura, claro, decía yo, 33 ediciones. Esto es que a la gente le gusta.
Por supuesto, ¿no? La verdad que la quincena cultural es un momento idóneo para hacer cualquier tipo de actividad porque todo el mundo participa. Es muy curioso. Hay veces que a lo mejor haces lo mismo fuera de la quincena cultural y no tiene tanto éxito, pero la quincena cultural está tan arraigada, lleva tanto tiempo y la gente sabe que hay tantas actividades que todo el mundo se apunta.
¿Son colaboradores los vecinos también? Quiero decir, los vecinos, asociaciones, en fin, porque esto se mueve un poco entre todos.
Ah, por supuesto, ¿no? Esto no es solo trabajo de la Concejalía de Cultura, ni muchísimo menos. Todas las asociaciones culturales del Concejo participan. Pues, por decirte algunas, la Asociación Cultural Arcángel San Miguel, en el tema de música, hizo un concierto fantástico dedicado a la música de cine, los profesores de la Escuela Municipal de Música. Está la Asociación Cultural Amigos de Asquinta, que organizan las exposiciones, porque hay exposiciones paralelas a todas estas actividades, a todos estos días de actividades fantásticas. Y luego tengo unos colaboradores maravillosos en la organización del teatro, que son el grupo de teatro Aires Costumbristas de la Caridad, que todo el tema de llamar a grupos, traer y todas estas cosas son quienes realmente me ayudan en todo. Entonces, claro, colabora todo el mundo. Y luego los vecinos, que los vecinos, como te decía al principio, los vecinos están esperando que llegue la quincena cultural para apuntarse a todo.
Bien, participan, sí, en todo, salen de casa, se lo pasan bien, se encuentran entre ellos y se dinamiza la localidad, al fin y al cabo es lo que se busca, ¿no?
Efectivamente.
Han hecho ustedes un poquito de todo, veo por ahí que sí, algún taller de creación literaria, charlas, presentación de discos, de libro, bueno, muchísimo, pero es que todavía nos queda mucho por delante. Entonces a mí me gustaría que nos dijera, pues, ¿qué nos queda? Empezando por esta jornada de hoy.
Bueno, pues hoy tenemos esta noche, hemos tenido actividades para niños que tengo que decir que han sido un auténtico éxito. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos la búsqueda del tesoro por el Complejo Cultural Las Quintas, en la que se pretendía, aparte de que jugaran y lo pasaran bien, que conocieran nuestro complejo cultural del que estamos tan orgullosísimos. Y la verdad que fue un éxito bárbaro, nos desbordaron los niños. Quiero decir que cosas que bueno, que dices, bueno, no sabemos hasta qué punto va a tener aceptación o no, están teniendo muchísimo éxito.
Qué buena manera de divulgar, además, sí, es entretenidísimo, sí. Claro.
No, la verdad que sí, además ellos, claro, todas las pistas iban ahora a la biblioteca, ahora a la sala de exposiciones, ahora... Entonces fue muy bonito, la verdad que sí, tuvimos muchísimos niños, y eso fue ayer, y luego también tuvimos teatro por la noche, que nos divertimos mucho, y hoy lo que tenemos, un cuentacuentos, Palabra de Cocodrilo, en la Biblioteca Municipal Las Quintas, y por la noche a las 9:30, tenemos el grupo Equilicuá de Moreda, y la obra Amoríos Galácticos. Todas las obras de teatro empiezan a las 9:30 de la noche y se celebran en el auditorio de Las Quintas. Mañana viernes tenemos a las 6 de la tarde la presentación al Club de Lectura de la obra de Arturo Álvarez, Vida Maleva, en la Biblioteca de Las Quintas, que está dentro del programa Letras y Autores del Parque Histórico Fala. Por supuesto, otro de los colaboradores imprescindibles en la organización de la Quincena Cultural es el Parque Histórico del Navia, que también nos proporciona actividades a nivel literario, fundamentalmente. Luego, a las 9:30, tendremos el viernes, en el auditorio, como ya te comentaba, el grupo Jesús Álvarez Valdés de San Juan de Prendonés y la obra Ruperto Xanuntáez Queixido. El sábado es un día impresionante, la verdad. Va a ser maratoniano porque tenemos muchas actividades, pero además todas de un nivel impresionante. Empezamos a las 6 de la tarde con la inauguración en la sala Las Quintas, en la sala de exposiciones de Las Quintas, de la exposición del Museo de Bellas Artes de Asturias. Eso a las 6 de la tarde. continuamos a las 8 con un acto que estamos todavía no solo ilusionados, estamos nerviosos porque es algo increíble, es impresionante que nosotros seamos uno de los pocos lugares en el mundo en los que se va a hacer. Vamos a tener la retransmisión de la ópera Otelo desde el Teatro Real de Madrid. Es algo fantástico, es un programa que el Teatro Real lleva a cabo por su bicentenario, por su bicentenario. Entonces es la ópera en la calle, lo que le llaman, y nos ofrece la posibilidad de retransmitir en directo esta ópera Otelo de Verdi sobre el drama de Shakespeare, que nos parece un lujazo bárbaro.
Es un lujazo, Victoria, porque además es una manera de acercar la ópera a todos los vecinos que no está a nuestro alcance precisamente, ¿eh?
Claro que no, es que una entrada a la ópera, no te digo ya en el Teatro Real de Madrid, en el Teatro Real de Oviedo, te cuesta 150 euros entrar a la ópera. Y nosotros vamos a tener de forma gratuita, porque es un regalo que queremos hacer a todos los vecinos por San Miguel, vamos a tener la retransmisión de Otelo en directo. A mí me parece, vamos, nos sentimos súper ilusionados, estamos muy orgullosos de que nos hayan elegido y de poder hacerlo, porque la ópera, a ver, mucha gente dice, uy, es que la ópera, bueno, pues todo es cuestión de ver si te gusta o no. A mí me gusta mucho, habrá gente que le gustará menos, pero también se trata de que haya un poquito para todo. En la Quincena Cultural pretendemos que haya música para todos, teatro para todos, actividades para todos los gustos y para todas las edades.
Además, esto es como lo de la comida, si no se prueba no se sabe, lo mismo descubren la ópera de repente.
Efectivamente, quién sabe, de repente, no, es que además, la ópera, a ver, a mí, por ejemplo, yo sí que soy, quiero decir, hay mucha gente que le gusta mucho la ópera, ya de por sí, pero hay otra gente que realmente no la conoce. Entonces es una manera de darla a conocer. De repente resulta que tenemos un montón de fans de la ópera, y quiero decir, no podíamos dejar pasar la oportunidad de retransmitir Otelo, eso sin duda alguna. Entonces el sábado a las 8 de la tarde, el sábado 24 a las 8 de la tarde, en el Auditorio Las Quintas de la Caridad, retransmitimos Otelo en directo desde el Palacio Real de Madrid. Impresionante.
Apunten ahí en un papelito, ¿eh?
Eso, muy importante. Pero es que luego ese mismo día hacemos un cambio radical de registro y pasamos de ópera a rock. Y a las 11 de la noche celebramos la segunda edición del Festival de Zona Rock. Este año vamos a tener siempre lo que se pretendió desde el primer momento. El año pasado, cuando organizamos este festival por primera vez, pretendemos dar a conocer los grupos rockeros de la zona. Entonces, eso es lo que seguimos haciendo. Seguimos trayendo grupos de la zona para que toquen aquí en San Miguel. Entonces, tenemos este año contamos con Matken Group, Carne Podre, que son los locales. Estos son un poquito más punkis. Luego tenemos a Bacotecho y Skult como fin de fiesta. Y todo esto se va a celebrar en la carpa del Parque María Cristina de la Caridad. Esperamos esperemos que también sea un éxito. Y como ves, el sábado lo tenemos repleto de cosas.
De la ópera al rock, pues.
De la ópera al rock.
Completito programa. Y aún les queda el domingo, que sería cuando cierran esta quincena cultural.
Efectivamente, el domingo cerramos la quincena cultural. Vamos a tener a la 1:30 una inauguración de una exposición fotográfica que se llama Puntos de Vista, de Eduardo Alonso y Pedro Velasco, dos artistas locales, en la antigua sala municipal de exposiciones que está en el Ayuntamiento del Franco. Tanto esta como la del Museo de Bellas Artes la organizan amigos y amigas de Las Quintas. Entonces, es lo que te comentaba, aquí las asociaciones culturales colaboran muchísimo en la realización de la quincena cultural. Por la noche, a las 9:30, volvemos al teatro, y el cierre de esta edición lo lleva a cabo el grupo Juan Manuel Méndez, de aquí del concejo, y la obra El Picadeiro de mi abuelo. Como ves, completísimo. Luego ya empezará la siguiente semana lo que son las fiestas de San Miguel, que empiezan el día 28 con el chupinazo, el 29 San Miguel, el 30 también tenemos lo que celebramos aquí, que le llamamos a Miguelín, y luego el 1 de octubre el Día del Niño. Y ya ese mismo 1 de octubre tenemos nosotros también una presentación de un libro de poemas que se llama Comprender el aullido, de Alejandro Fernández García, el sábado 1 de octubre a las 6 de la tarde en la sala El Pajar. Y también tengo que nombrar, que no se me pase, que el domingo 2 de octubre se celebra la segunda carrera popular de San Miguel, el Cross de San Miguel. Así es que, como ves, tenemos muchísimas actividades para todos.
Actividades para todo el mundo en el Franco, que nos queda aquí al ladito, está un tiro, así que nos podemos sumar también los de aquí de la Mariña Lucense a aquello que ofrecen. Me gustaría saber, Victoria, ¿cuántos vecinos son en el Franco? Que no caigo yo ahora.
Bueno, en el Franco, en total en el concejo, estamos cerca de los 4.000. Uh-huh. Somos poquitos, pero vamos todos a todas partes.
Van todos juntos, ¿eh?
Sí, desde luego en la quincena cultural los encontramos todos, es como comentabas antes, ¿no? Es un momento de encuentro, pues de ir juntos a ver obras de teatro y echar unas risas, de teatros costumbristas, o ir a un concierto. Son momentos de estar con los amigos, ¿no? Entonces, eso creo yo que es la quincena cultural para todos los franquinos y para la gente de la caridad, fundamentalmente, porque es la fiesta de la caridad.
Que lo disfruten los franquinos, la gente de la caridad y todos los que quieran acercarse a pasar un buen rato con ellos en esta quincena cultural, lo que nos queda, y luego las fiestas de San Miguel y todo lo que tienen preparado, que es muchísimo. Muchísimas gracias, Victoria Zarcero, por hablarnos de toda esta amplísima agenda que tiene preparada. Que lo disfruten, por supuesto, y gracias por pasar este ratito con nosotros en Cope de la Costa.
Muchísimas gracias a vosotros, estáis todos invitados.
Esto es un ejemplo de cómo suena Otelo.
Presentación y degustación de las tortillas de Marisa en Tito Pizza, este sábado 24 a partir de las 9 de la noche. Marisa, la reina de las tortillas, presentará la degustación de sus increíbles y únicas tortillas en pizza. Prepárate para este invierno y ven a Tito Pizza a degustar la tortilla de Marisa. Tito Pizza, estamos en la calle Antonio Otero 7 en Ribadeo.
Vamos ahora a continuación a hablar con el alcalde de Cervo, que tenemos al otro lado del hilo telefónico, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Tenemos moitos temas que falar no seu concello. Teñen vostedes moita actividade deportiva. As escolas deportivas vanse presentar próximamente. Está aberto o prazo de inscripción en moita disciplina.
Sí, un plazo de inscripción que, como dice Chistisa, está aberto. Aberto desde este día 15 de este mes. E unha presentación que ademais vamos a facer destas escolas deportivas este próximo lunes 26, cunha oferta que nos entendemos que é unha oferta pues, moi amplia, non? En este caso, pois, vamos a ofrecer pois, máis de 19 actividades diferentes, 16 para nenos e 3 para adultos, actividades que van pois desde dirixidas aos nenos, pois por exemplo, pois os peque xogos, o fútbol sala tanto para nenos como para nenas, a patinaxe artística, tamén va a haber deportes de raqueta. Habrá pois multideporte, ludoarte incluso tamén, zumba, voleibol juvenil, aeróbic. Bueno, creo que para os máis pequenos temos actividades, repito, hasta 16, que eu creo que van poden ir nos gustos dos diferentes rapaces. E tamén temos actividades para os adultos, porque en estas escolas deportivas tamén incorporamos a non solamente aos nenos, que para nós eso sí é o fundamental e para nós é a base, tamén para os adultos, que tamén nos pediron, nos demandaron durante estes últimos anos distintas actividades. E básicamente van a ser gimnasia de mantemento, aeróbica e pilates, as actividades que se oferten para os adultos. Actividades que tamén hai que dicilo, todas elas requiren pois un número mínimo de participantes, senón evidentemente non se poden levar adiante, non? E tamén que hai que estar un pouco atentos á hora da prescripción, porque tamén hai un número máximo de participantes en cada actividade e, por lo tanto, bueno, nós tamén miraremos que se hai moitos participantes de facer incluso pois outro turno a maiores, pero bueno, que si a xente pois está interesada en apuntarse, que faga canto antes. Vamos a seguir mantendo as cotas que tiñamos establecidas na temporada pasada, Juana. Nos entendemos que en estes momentos, si para nós é unha prioridade facer o deporte, pois tamén temos que poñer todas as facilidades que poidamos e que en este caso pois se refieren a que os costes económicos que poda supoñer para as distintas familias, para distintos participantes das escolas, van a ser pois os mismos que foron durante estes últimos anos. E despois que a presentación que xa dixen que iba a ser este próximo lunes, e despois as actividades en si van a empezar o 3 de octubre, e van a ser desde o 3 de octubre e van a rematar o 26 de maio, en este caso para as actividades dos máis pequenos, e despois pasa para as actividades dos maiores, van a continuar hasta mediados do mes de xuño. Eu creo que o deporte, e así o levamos dicindo durante estes últimos tempos, sempre que temos a oportunidade de falar a través da radio, para nós o deporte é unha base e é algo fundamental a hora da actividade de calquer sociedade, e en este caso da nosa sociedade, da sociedade cervense, con unha prioridade fundamental que é a actividade deportiva para os nosos pequenos, sobre todo iso é para nós o máis fundamental, pero tamén queremos que seña unha forma de vida de toda a nosa sociedade, tamén de pequenos e de adultos, e por eso seguiremos prestando e ofertando pues, estas escolas deportivas, estas distintas actividades, para que a nosa xente, os cervenses, pues, se apunten e teñan o deporte tamén dentro da súa forma de vida.
Aquí hai deporte e actividade para todo o mundo. E ademais, en boas condicións, porque remataron vostedes a obra de mellora de instalacións tamén da Veiga.
Sí, son unhas obras que tamén consideramos que eran importante levarlas adiante, e ademais en estes momentos, ahora previamente a empezar pois as escolas deportivas, como acabamos de comentar. Son unhas obras que basicamente son obras que se fixeron na fontanería do Polideportivo Municipal da Veiga. E na Veiga temos feito un complexo deportivo onde pois, temos este polideportivo, xa temos o campo de fútbol de San Ciprián, que fixemos a remodelación estes anos pasados de poñelo con herba artificial, e con elo conseguimos que haxa unha actividade deportiva en este campo pois moitísimo maior do que había. Eu creo que foi moi positivo esa inversión que fixemos todos os cervenses en ese campo de fútbol artificial. E tamén, fai pouco, tamén falamos de que se puxeron en servicio unhas pistas de pádel, en este caso tamén en esas mismas instalacións. Tuvemos que quitar as anteriores, que estaban en un sitio onde tiñamos problemas, sobre todo ahora, por desgracia, de sabotaxes en estas instalacións, e ubicámolas en estas mismas instalacións deportivas do complexo da Veiga. Por eso que tamén, xa que temos esas tres zonas de facer deporte, fixemos tamén obras estes anos pasados para que as persoas que fagan fútbol, que xogan ao fútbol ou que fagan pádel tamén podan utilizar os vestuarios do polideportivo. Se fixeron as obras, unhas portas exteriores no polideportivo para que poidamos utilizar eses instalacións, eses vestuarios, tanto a xente que actúe no polideportivo como nas instalacións que acabo de comentar. E ahora mismo nos quedaba completar pois, con arreglos, sobre todo, repito, na fontanería. Foron 15.000 euros os que se puxeron, os que se invertiron de fondos municipales para que pues, bueno, estas instalacións se teñan preparadas ao 100% e para que a práctica do deporte e a calidade do uso destas instalacións por parte dos distintos usuarios, sobre todo, repito, dos máis novos, esteñan en óptimas condicións. E por eso o fixemos, para que realmente o deporte hai que facelo, hai que practicalo, e nós desde o Concello de Cervo tamén queremos ter unhas instalacións acordes con esa práctica deportiva que potenciamos e que ofertamos.
A la deporte con facilidades. Entón, estamos desde o Concello a levar adiante determinadas actuacións nestes tempos, ademais desa millora nas instalacións da Veiga, van levar adiante a millora do saneamento de San Ciprián. Dicía vostede que hai que ir paso por paso, que non se pode facer todo ao mesmo tempo.
Sí, porque moitas veces a xente nos comenta de necesidades, obviamente, eu entendo as necesidades que todos temos. O que pasa é que, como ben dices ti, Juana, todo ten que ir ás veces con primeiro unhas cousas e despois outras, e intentar establecer unhas prioridades, ainda que todo é prioritario según que non queira ver, non? Eso tamén é así. Foron moitas as obras, e son moitas as obras de saneamento que levamos anunciado e que se están facendo en estes momentos no Concello de Cervo, e sobre todo as estamos vinculando á zona rural, así tamén o comentamos, e así seguiremos facendo. E en este caso, pues, as obras que empezaron esta semana son obras de mantemento e tamén de arranxo no saneamento antigo de San Ciprián. Un saneamento antigo que alguna xente está dicindo que non está en funcionamento. Bueno, eu creo que eso alguna xente dice por desconocemento. No, o saneamento que antigo de San Cipián ten que seguir estando en pleno funcionamento e en plenas condicións para que eso seña así. Construimos un saneamento novo que está ubicado no polígono industrial de Cuíña, e o saneamento, o emisario vello, ten que seguir existindo porque é a zona de aliviadero. Nos casos en que haxa pois unha pluviometría que chova moito, pois evidentemente non vai poder todo o saneamento novo albergar esa pois ese caudal que haxa en eses días que chova tanto, e evidentemente ten que existir un aliviadero, que é esta zona a que estamos reparando e que é a zona do saneamento antigo de San Ciprián. Estamos facendo unha reparación e tamén con fondos municipales, en este caso 54.000 euros de fondos municipales que estamos utilizando para levar adiante estes arranxos que ademais tamén esperamos a que rematara o verán, non? Para que rematara un pouco a visita de moita xente que acudeu en este ano a San Ciprián e que acudeu a unha zona turística evidente e fundamental para nós como é San Ciprián. Bueno, pois esperamos tamén a que rematara ese verán para cometer estas obras. Unhas obras, ademais, repito, que son costosas, a cantidade, pois así o dice, 54.000 euros, pero que eran importante tamén leválas adiante. Unha prioridade en este momento, pois para nós era esta, repito, pero bueno, que unha vez feitas estas obras, está claro que nós desde Cervo seguiremos invertindo en esas infraestructuras fundamentales, ben sexa o saneamento, ben sexa o abastecimento de auga, ben sexa a través de traballos de mantemento que tamén hai que facer, como son os deste caso, ou tamén a través de traballos de obras novas que tamén levaremos adiante ao largo deste ano e ao largo desta legislatura.
Isto en canto a obras e actuacións, pero tamén teñen vostedes moita festa, verdade, no Concello de Cervo esta fin de semana. Aí teñen a Festa das Dores e tamén a dos Callos.
Sí, a mesa Festa das Dolores é unha festa tradicional tamén en Cervo. Houve uns anos que non se celebraba, pero tamén se recuperou desde fai dous anos, e xa van a ser este fin de semana, o 24 e o 25, pois que sepan todos os veciños que Cervo sigue habendo festas porque o povo quere festas, e así non lo transmiten as distintas personas, ben sexa a través de distintos colectivos asociativos que en este caso pois están a pedirnos ou están a facer o posible para, bueno, pois para manter un ambiente festivo no noso concello. En este caso, pois, a través destas festas, repito, que son e que foron tradicionales no noso concello, en concreto na parroquia de Cervo. A Festa das Dolores vai ser o sábado 24, ademais van a organizar unha festa popular dos Callos, por tanto que tamén xuntamos festa parroquial tamén con festa gastronómica, e despois a noite habrá unha verbena, bueno, e o domingo tamén habrá a festa, unha festa onde únicamente será a mañá, según me dice a xente que organiza a esta festa, que vai a Asociación Virxen dos Dolores. Nos desde o Concello de Cervo estaremos, repito, ao lado destas asociacións e destes colectivos que queren, bueno, pois poñer, eles da súa parte poñen o traballo de andar pedindo polas casas, de pedir axudas e de organizar a festa, e nos, como non, vamos a colaborar con eles sempre que puidamos e sempre que sexa necesario. E por outra parte tamén comentaches, Juan, e así é que o lunes vai a coller a festa San Ciprián, a festa na honra do seu patrón, de San Ciprián. Pois vai ser o lunes, en este caso vai ser os actos van a empezar ao mediodía. É unha festa que organiza a Asociación Terramar de San Ciprián e tamén con nosa colaboración. Vai haber tamén un xantar cunha carpa que está instalada na Praza dos Campos. Por tanto, bueno, que empezamos a festa o sábado, batemos festa o domingo e tamén o lunes, Juan, aquí en Cervo, a xente que sepa que pode pasar un fin de semana largo festivo.
Non está nada mal, se o povo quere festa, o povo sabe o que quere, hai que disfrutar un pouco e poñer a guinda vida. Teñen entón a Festa das Dores, a Festa dos Callos e o lunes a Festa de San Ciprián, o patrón. Pois que se divertan moito, o alcalde de Cervo, Alfonso Villares, moitas gracias por estar con nos, boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Jumaratri informa a todos los alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia de Lugo de que dispone de los diferentes artículos de gran calidad y de las mejores marcas como Arcos, Lacor e Ibili para la realización de las prácticas. Recuerda, si eres alumno de las escuelas de hostelería, en Jumaratri encontrarás todo lo que precisas para este curso a precios especiales. Jumaratri en Lugo, Rúa San Roque, frente al jardín. Como en años anteriores, Jumaratri os mostrará sus artículos en la Escuela de Hostelería de Foz.
Apenas unos segundos para que finalice Costa Viva y damos cuenta también de un acto cultural, un acto de música sacra que va a tener lugar mañana, no, pasado mañana, el sábado, día 24 de septiembre en Ribadeo, a las 8 de la tarde. La Escola Gregoriana Lucensis de Lugo celebra en Ribadeo el concierto en el Monasterio de Santa Clara, 8 de la tarde. Interpretarán piezas de canto gregoriano y música sacra en polifonía. Entrada gratuita para todos los públicos. Día 24 de septiembre, 8 de la tarde, en el Monasterio de Santa Clara, la Escola Gregoriana Lucensis ofrece ese concierto de música sacra. Para no perdérselo tampoco. Se acaba Costa Viva, pero en un ratito seguimos en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20.